Bueno, preguntarte cómo se realizó y los resultados generales más importantes, Caro.
Bien, mirá, justo en relación con algo que nombraste, que es este tema del proceso de urbanización, ¿no?, que va avanzando sobre suelos fértiles, te comento que en realidad el proyecto era bastante más amplio que estos resultados que hoy vamos a charlar, porque, bueno, el proyecto tiene otro título y específicamente el interés en lo personal tenía que ver con esto del impacto, ¿no?, del uso de agroquímicos. Pero una de las líneas que tenía el proyecto, centrado en la zona de kilómetro 8, era ver justamente qué pasaba con el avance de la urbanización, porque kilómetro 8 está considerado como parte del núcleo del cinturón hortícola, así como una de las zonas de reserva que tiene, y todo lo que es la urbanización, ya sea de barrios privados o no, está avanzando sobre estos suelos. Entonces, una de las hipótesis que teníamos era ver qué estaba pasando con este tema y si de alguna forma este avance de usos urbanos estaba cambiando estas prácticas de manejo de suelo. Es decir, que nos habían dicho que muchos productores estaban vendiendo parte de sus chacras para usos inmobiliarios y que, por lo tanto, al quedarse con una menor superficie, estaban tratando de incrementar la productividad y para ello usaban cada vez más agroquímicos. Por ahí venía una de las puntas del proyecto. Esto como hipótesis no lo pudimos corroborar, pero sí constatamos que hay uso de agroquímicos y algunos son bastante peligrosos según la Organización Mundial de la Salud. Así que ahí estuvo puesto, ¿no?, el foco de atención de este proyecto.
Bien, y los resultados que les dieron, que te pedimos que nos compartas al menos los más generales, ¿respondieron a lo que pensaron como hipótesis general antes de comenzar a investigar?
Sí, en una parte sí. Nos encontramos con que casi el 97% de los productores que fueron encuestados, que fueron 59 productores y productoras, casi el 97% usa agroquímicos. Inclusive muchos comentan que están usando cada vez mayores cantidades porque no está haciendo efecto sobre los cultivos, lo que ellos quieren combatir no está dando efectos. Muchos están haciendo cócteles de productos, lo cual es también mucho más peligroso. Y de estos que están utilizando agroquímicos, yo digo agroquímicos no como un concepto muy general que involucra plaguicidas, herbicidas, fungicidas, ¿no?, insecticidas y toda la gama que hay. De estos han mencionado tres productos que son de banda roja, o sea, considerados como altamente o extremadamente peligrosos, y muchísimos productos de banda amarilla que igual sabemos que son clase 2, que son peligrosos, ¿no? Muchos que se utilizan a escala nacional y, bueno, algunos acá en el cinturón hortícola.
¿Y hay conciencia, Carolina, de los productores sobre la peligrosidad de los productos que han podido medir en ese sentido?
La conciencia que ellos tienen, o en base a los conocimientos que ellos tienen, es que es bastante limitado, porque asocian la peligrosidad de esto, o los riesgos potenciales, con lo que a ellos les ocurre en el momento. Y esto es que el 64%, por ejemplo, respondió que alguna vez se intoxicó mientras fumigaba. Entonces, los riesgos que ellos detectan tienen que ver más con un problema de salud inmediato, como es tener dolor de cabeza, vómitos, irritación de garganta, algún problema en la piel. Solo un par de ellos mencionaron la posibilidad de tener cáncer, por ejemplo. Ajá. Pero sabemos que a largo plazo y dada una cierta combinación de factores y de variables, ¿no?, si uno tiene esa predisposición y no usa elementos de protección personal y está expuesto todo el tiempo, los problemas de salud pueden ser mucho más graves y variados, ¿no? Hay un espectro muy amplio en esto.
¿Cómo se fue juntando la información? ¿Eran encuestas a productores? ¿Se les podía preguntar? ¿Eran accesibles a las preguntas a los productores? Muchas veces quizá hay cierta reticencia, me lo imagino.
Sí. Mira, inicialmente teníamos, ¿no?, toda una metodología preparada, porque aparte yo soy docente de la Cátedra Metodología de la Investigación y había muchos estudiantes participando en el proyecto. Entonces también la idea del proyecto, más allá de los resultados, es que fuera también una instancia de aprendizaje. Entonces habíamos pensado en hacer toda una serie de encuestas con un criterio X y nos tocó en el medio de la pandemia esto. Entonces hicimos unas primeras 12 encuestas en forma muy personalizada, con ayuda de algunos estudiantes. Esas fueron hechas cara a cara, georreferenciadas dentro de kilómetro 8. Y cuando nos tocó todo este periodo de aislamiento, no podíamos salir, entonces muchos estudiantes de un CENS y de un CEPJAS de toda esa zona de estudio se ofrecieron a hacer ellos las encuestas porque son familiares de productores. Uh-huh. Entonces tenían el acceso directo y por eso también era más fácil para ellos llegar. Y ellos lograron hacer 47 encuestas más con todas las explicaciones que enviamos, ¿no? Pero para nosotros realmente fue muy difícil porque no solo que, a ver, éramos personas extrañas en el lugar que de pronto nos parábamos a tratar de charlar con algún productor, había mucho miedo y en un par de situaciones nos encontramos con que aparentemente eran trabajadores indocumentados. Entonces, lo primero que nos preguntaban era si les íbamos a pedir documentos y de dónde veníamos, ¿no? Y costaba mucho hacerle entender que somos docentes, investigadores que queremos conocer qué les está pasando y era muy difícil obtener respuestas. La verdad que un tema complicado. Y uno también sabiendo que les va a preguntar cosas que tal vez ellos sientan que se va a poner en riesgo su trabajo y su medio de vida. Entonces era muy difícil, ¿no? Pero creo que tuvimos resultados muy positivos porque de no conocer nada tenemos un montón de respuestas y interesantes y preocupantes.
Carolina, ¿cómo va? Soledad te saluda. Quería consultarte.
Hola,
si el resultado de esta investigación era esperable. ¿Ustedes imaginaban que iban a tener este tipo de resultados? Vos mencionabas ahí que hay un cierto porcentaje de estos trabajadores que no utilizan protección porque no consiguen, porque no lo usan o porque tal vez no tienen la práctica. Bueno, ¿este tipo de resultados ustedes se esperaban que diera como resultado en la investigación?
No, la verdad que no. Cuando uno ve la realidad nacional, lee esto que pasa en todos lados. Yo, bueno, a medida que fui estudiando el tema, veía, bueno, qué pasa, ¿no?, en el área cultivada con soja, qué pasa en los cinturones hortícolas que rodean a todas las grandes ciudades del país. Y uno ve, pero, a ver, sabemos que se usan agroquímicos, porque uno lo ve. Cuando empieza a recorrer estas zonas puede ver los bidones tirados a veces en el medio de una finca, de una chacra. Pero de ahí a encontrarnos con qué productos utilizaban o ver esto, ¿no? Personas que están haciendo una pulverización con la mochila en la mano y no tienen ni siquiera un barbijo. Y ellos dicen, no nos pasa nada, estamos acostumbrados. Y nos pasó, por ejemplo, con un estudiante de bajar del auto para tratar de hacer una entrevista y el olor que se podía percibir era impresionante. Uh-huh. Entonces nos ponemos en la piel de esos productores de pensar que están todo el día con contacto con estos productos y que no usan elementos de protección personal. Un escaso porcentaje dijo que los usa siempre, muy poquitos, y la gran mayoría dijo a veces, y ese a veces implica tal vez un pañuelo en la cara y nada más. Uh-huh. O nos decían, no, yo me cuido y no estaban usando ni un guante siquiera. Entonces, esa es lo más preocupante de este, creo que es donde hay que empezar a enseñar y a tomar conciencia, ¿no?, de los potenciales riesgos a los que uno se expone.
Se exponen los productores, y si bien entiendo que todavía no es parte de la investigación, después, antes de cerrar, te queremos preguntar cómo sigue, sí. Pero se exponen los productores y obviamente después tenemos ese tipo de riesgo en la mesa de cada consumidor, ¿no?
Exacto. Bueno, vos ahí que sos agrónomo me podrás decir mejor, ¿no? Pero tengo entendido que en todos los vegetales que tienen un alto contenido de agua en su interior, como puede ser un tomate, estos productos son muy difíciles de eliminar, por más que se respete el tiempo de carencia o se use la mínima cantidad. Entiendo que siempre queda algo dentro de los productos. Me ha pasado a mí a veces de morder una manzana y sentir ese sabor amargo del químico y entonces, ¿qué pasa con todo lo que uno no percibe, pero sigue estando presente?
Sin duda. Carolina, ¿está la idea de que el problema de los agroquímicos es de otros lados del país? Digo, esta cosa, vos mencionabas lo de la soja, ¿viste? La patria uh-huh. sojera, que la imagen es ese campo verde, todo perfecto, sin yuyo, con el avión pasándole, la avioneta pasándole el agroquímico. Y ahí hay problemas de cáncer y ahí hay problemas de salud. Sí. ¿La sensación es que el problema está allá y acá en Mendoza o en zonas como Mendoza no?
Efectivamente, eso es lo que estamos viendo, porque uh-huh. cuando uno pregunta, a veces no solo al productor, sino algún médico conocido, algún, como digo, administrativo que trabaja en un centro de salud y uno tal vez se lo encuentra y trata de tener una charla, es como que acá no pasa nada, porque no se ve frecuentemente el avión. Sabemos que el avión pasa en ciertas zonas y en otras no. Entonces parece que el problema no existe. Y como he comentado en otras ocasiones, parte de esta investigación nació de ver mapas, yo como geógrafa trabajo con mapas todo el tiempo, de ver mapas que tienen vacío o en blanco todo lo que es el oeste de Argentina. Toda la atención centrada en la pampa húmeda, y en el oeste de Argentina ese mapa no tiene nada de información. Entonces, ¿por qué está en blanco? ¿Acaso no pasa nada acá? Y bueno, eso es parte, ¿no?, de revertir esto, de decir, acá también pasa lo mismo que en otros lados, pero no está representado, no hay tantas investigaciones, o si las hay, tal vez no están en los medios de, digamos, de libre circulación, o tal vez están en estas revistas científicas que no todo el mundo tiene acceso. Por eso, bueno, también la mirada nuestra desde las ciencias sociales era sacar a la luz un poco qué dicen los productores, qué les pasa y qué es lo que no saben, ¿no?
Imaginaban esto, bueno, ¿qué se ve en otras zonas productivas como las zonas sojeras y qué no se ve aquí en Mendoza, que el uso de agrotóxico es lo mismo y en las consecuencias para la salud también que tiene? Hace poco, bueno, se bastante una campaña contra el agrotóxico que mostraba las enfermedades que causaba el uso de agroquímicos y que pero se hizo muy popular en otras zonas como Santa Fe, donde son zonas productivas de soja, y bueno, y aquí en Mendoza, ¿qué pasa? ¿No está tan presente la importancia de cómo afecta a la salud los agroquímicos, el uso de agrotóxicos, principalmente en quienes son tienen contacto directo con ellos, como pueden ser los trabajadores?
Tal cual. También te comento, bueno, en los primeros contactos que hice hace unos pocos años con este tema y que para mí fue todo un aprendizaje, ¿no? Meterme en un mundo nuevo y la verdad que es inabarcable la información y todo lo que uno tiene que aprender en torno a esto. Parte de este primer contacto era ver videos que pueden ustedes encontrar en las redes de lo que ocurre en estas zonas sojeras, tabacaleras o algodoneras del noreste del país. Son videos terribles cuando uno ve los problemas de salud que esto puede generar. Y acá uno dice, bueno, yo no estoy viendo esto como se ve allá, pero puede estar presente o no. Y un problema que hay en relación con esto es que de los datos que se dispone oficiales son solo las estadísticas de notificación obligatoria. Y estas estadísticas registran intoxicaciones agudas por plaguicidas. Entonces, primero solo se registra esto, una persona que va intoxicada en el momento, que está tal vez con vómitos, dolor de cabeza, ¿no? Después, esa información tiene serias falencias. Parte de la información, bueno, yo trabajé con primero estas estadísticas de notificación obligatoria para ver, comprobar que existen los casos. Después, desde el CIAT de Mendoza, a cargo de Saraco, bueno, me ofrecieron un montón de estadísticas más que la verdad fueron muy útiles, pero seguimos hablando de intoxicaciones. El problema está con las enfermedades y estos problemas de salud que se desarrollan a largo plazo, que para poder corroborar, ¿no?, el vínculo entre un agroquímico y este problema de salud se requiere de realizar investigaciones con un diseño epidemiológico más complejo, y eso es lo que o no se hace o se hace y no se conoce, ¿no? Y es mucho más difícil y por eso acá viene toda esta parte de información que no está disponible. Por eso un objetivo era preguntarle directamente al productor, ¿qué le pasa a usted? ¿Tiene algún problema de salud? Nos decían, no tengo ninguno. Y cuando uno empieza a indagar, empiezan a aparecer algunas cosas. Lo que no podemos hacer es corroborar y decir que esa leucemia que declaró tener o las convulsiones de su bebé que tengan que ver con esto, eso no lo podemos, con esta investigación no se puede corroborar. Pero por lo menos uno empieza a indagar y ellos empiezan a tomar conciencia, ¿no?, de que lo que uno está preguntando es por algo y estamos tratando de ver qué podemos hacer al respecto.
Bueno, esta es un poco la intención de esta nota y por eso la invitación a que puedas venir más tiempo y analizar más en profundidad los datos. Las intoxicaciones agudas son las que se ven, las que terminan quizá ese día en el centro de salud o en el hospital. El problema es que estos productos acumulan en el cuerpo, entonces el problema es sin duda a largo plazo. ¿Alguno de los productores encuestados, Carolina, les expresó haber terminado hospitalizado o en un centro de salud? ¿Y si el agente sanitario que lo tuvo que atender en ese momento le pegó al diagnóstico, digamos?
No, la mayoría lo que nos respondía es que solo una vez fui al hospital central, por ejemplo. Había también en la zona una cuestión, es que hay algunos pocos centros de salud dispersos, entonces no tienen tiempo de ir al centro de salud. Ellos me dicen, yo trabajo acá desde que amanece hasta que se va el sol, así me decían. No tengo tiempo de ir al centro de salud, entonces a menos que les pase algo muy grave, no van. están acostumbrados a tener esa tal vez intoxicación leve o esos malestares que me decían ellos, pero no van porque tienen que trabajar. Y porque muchos no están documentados debidamente, entonces tienen miedo de asistir a un centro médico. Y así es que también empieza a aparecer este gran subregistro. Por lo tanto, estas notificaciones de intoxicaciones, las que están registradas, sabemos que son muchísimas menos de las que realmente ocurren en esta zona.
Hay un viejo proyecto que está dando vuelta, que ahora lo han reflotado, que es el de la receta agronómica. Esto de que si estás trabajando con un veneno, así como si vas a tomarte un antibiótico, te lo tiene que hacer la receta un médico para ir a comprarlo a la farmacia, que un agrónomo o algún especialista te haga la receta agronómica para cuando vas a comprar el agroquímico sea acorde a tu cultivo, a la dosis necesaria, etcétera. Esto no está aprobado y se vende libremente, digamos.
No, y tampoco va a garantizar que se use correctamente los agrotóxicos.
¿Pudieron detectar, Carolina, cómo se asesoran los productores? Digo, ¿qué compran? ¿Por qué compran ese? Aunque sea informalmente, no sé si estaba como pregunta la encuesta.
Sí, la gran mayoría nos respondió que sí, que están asesorados por algún ingeniero agrónomo y compran en un determinado comercio, que es el que les vende a la zona en general. Entonces todos confían en los conocimientos de esa persona que los asesora. Y algunos otros me dicen, no, yo toda la vida cultivé así, yo sé lo que tengo que ponerle a las plantas para curarlas, y ellos arman sus propias recetas, como decís vos, pero en general tienen el asesoramiento de una persona y confían en eso. Y inclusive en un comercio que nos acercamos preguntamos, bueno, ¿ustedes qué venden? Y no, vendemos todos productos de banda verde, nos decían. Y los mismos productores me dicen, estoy usando tal y tal producto, y cuando buscamos después en toda la lista de productos, del centro de información hasta de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Todos los lugares que uno buscó y encontramos productos de banda roja, banda amarilla. Entonces, el comercio dice, vendo banda verde, y los productores declaran otros productos que no son para nada banda verde.
El diálogo es con la geógrafa Carolina Beceiro. Ella es una de las integrantes del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, que está estudiando el impacto de los agroquímicos en Mendoza en general, en particular en el Cinturón Verde. Carolina, agradecerte el rato, preguntarte ya para cerrar, y queda ahí la presencia comprometida para en algún momento del mes de enero. ¿Cómo sigue? ¿Qué les quedó picando después de esta investigación para seguir mirando hacia adelante sobre qué investigar en la misma temática, ¿no?
Sí, para mí un punto central, y bueno, que lo he charlado también con Saraco en su momento, es ver qué pasa con los niños, porque el adulto, bueno, de alguna forma los que ya trabajan de toda la vida en la tierra, ¿no?, se han hecho como un poco resistentes a estos problemas, pero qué pasa con estos niños que están ahí en contacto con los productos, que ayudan a su familia en el trabajo, y que si el padre no toma los recaudos, el niño está pero más expuesto y en una etapa de pleno desarrollo y crecimiento. Es complejo ponerse a investigar eso, requiere también de otra gran etapa de aprendizaje y de permisos, ¿no? Pero creo que vamos a empezar a encaminarnos por ahí cuando planteemos la próxima meta después de esto.